Gracias, Padre, porque solo de Jesús la sangre. Precioso es el manantial, el grande, el caudal de la sangre de Cristo Jesús. ¿Quién nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Quién nos puede dar salud? Solo de Jesús la sangre. Podemos cantar a sus pies. Solo de Jesús la sangre. Nos da santidad. Solo de Jesús la sangre. Y por eso te bendecimos, exaltamos tu glorioso nombre. Oh Padre, haz una conversión en nosotros hoy día. Gracias porque ya somos regenerados. Ya nacimos en nuestro espíritu, mas nuestra alma se va convirtiendo un proceso gradual hasta que Cristo retorne por nosotros. Oh Padre, haz esa conversión en nuestra alma, de tener esa conciencia continua de la sangre de Cristo. Sangre en la mañana, sangre al mediodía, sangre en la tarde, sangre al atardecer, sangre en la noche, sangre al acostarnos. Cada seis pasos haya el holocausto de sangre, bendito Padre. Gracias, Señor, es el raudal maravilloso, ese caudal glorioso de la sangre, que seamos siervos de la sangre, bendito Padre. Bendigo tu palabra en cada corazón y te exalto a ti por esa grande, maravillosa misericordia en la sangre, en la justificación. Todos tus atributos fueron exaltados, tu santidad, tu justicia, tus juicios, tu misericordia, tu bondad. Ningún atributo fue caducado, anulado o menoscabado, puesto menos, Señor amado. Todo, la cruz exalta todos tus atributos al máximo, bendito Dios. Qué preciosa sabiduría y qué preciosa obra que tú has hecho de la grande salvación. Y eso es lo que cantamos, Señor, y que nos hagas esa conversión en nuestra mente, en nuestra boca, Padre Santo, en nuestros pensamientos y prioridades, que cada seis pasos que demos, la sangre de Jesús esté allí, oh bendito Padre. Una vez más pedimos la obra del Espíritu Santo, fijamos nuestros ojos en Cristo y sabemos que el Espíritu es atraído a la obra de Jesús. Cuando tenemos fe en esa obra, el Espíritu Santo se mueve y aplica el poder de la cruz en nosotros. Bendigo tu palabra en cada corazón. Amén, amén y amén. Para la gloria de Dios. Aleluya. Y todos decimos, así sea. Amén. Feliz día del Padre a todos los papás. Sobre todo a Giovanita, que me terminó de criar. Ella es la papá por excelencia. A mis hijos allá, Ledwin, a Brian. Feliz día del Padre. Y a todos los papás que escuchan este mensaje. Dedico este mensaje a Daniel, a Fabiola, a Ezequielito y a toda su familia. Bendito sea Dios. El tema de hoy día se llama Justificación, el secreto de Obed-Edom, el siervo de la sangre. Siervo. Ya vimos que la justificación tiene cuatro solos. Justificación es solo por gracia, solo mediante la fe, solo mediante Cristo y solo para la gloria de Dios. Hemos visto, hermano santo, que la justicia de Dios se manifestó por la fe. La justicia, la perfección de Jesús, dice Romanos 3:21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, que es por la fe, no tiene nada que ver con la ley. Es aparte totalmente, es regalada totalmente por medio de la fe. Y dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que cada vez que vemos la obra de la cruz, vemos la persona de Jesús, esa justicia se manifiesta más y más. Es un hecho. Se ha manifestado, es pasado, es un hecho. Pero entre más conciencia tenemos de Cristo, más se manifiesta en nosotros, más se hace tangible en nosotros. La conciencia del hecho trae la evidencia del hecho. Amén, amados míos. Y Filipenses 3:9 dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por medio de la fe. Así que la justicia por las obras, la justicia de la ley, es justicia de higuera. Por eso hay que maldecir la higuera, es la justicia de las fuerzas. la justicia del esfuerzo propio, hermanos santos. También vimos que como la justicia demanda dos necesidades y dos responsabilidades. El hombre caído tiene dos responsabilidades delante de Dios, como criatura y como criminal. La ley demanda dos cosas de la creación. Dios como creador demanda de la criatura obediencia genuina, amor genuino, devoción real de corazón. Por lo tanto, la criatura necesitaba cumplir internamente con devoción y pasión y fuerza los mandamientos negativos y los mandamientos positivos. Mandamientos negativos: no codiciarás, no matarás. Mandamientos positivos: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Honrarás a tus padres. Son los mandamientos positivos. Justo hoy el día del Padre. Entonces, la ley demandaba de la criatura obediencia perfecta. Pero como también como transgresores, como criminales, la ley demanda que el alma que pecare morirá. Así que Cristo hizo la justificación, es la doble responsabilidad cumplida. La doble necesidad. Como criatura necesitamos obedecer, como criminal necesitamos morir. Así que Cristo es el sustituto de obediencia y Cristo es el sustituto de muerte. Cristo no fue nuestro sustituto para morir en la cruz, pero Cristo obedeció también perfectamente al Padre en todo. Así que, por tanto, la vida perfecta de Jesús se nos imputó a nosotros, se nos puso en la cuenta. Pero también la muerte perfecta de Jesús se nos dio a la cuenta. Justificación es la doble imputación. La vida y la muerte. Por eso que al arca de Dios siempre preguntaba, ¿por qué al arca de Dios, un instrumento tan bonito, por qué lo ensuciaban con sangre? Porque la vida perfecta, el arca, es parte de la justificación. Pero al echarle la sangre, era la segunda imputación. Estaba la muerte allí. Estaba la justificación completa. La doble cuenta a nosotros, hermanos santos. Tremendo, es cierto, hermanos míos. Así que Cristo nos dio su obediencia y Cristo nos dio su muerte. Él es nuestro doble sustituto en su vida. Pero déjeme decirle, es nuestro triple sustituto, si usted lo quiere ver así. Que Cristo murió por nosotros para que Él viva por medio de nosotros. Primero Juan 4:19 dice claramente, hermano santo, para que nosotros vivamos por medio de Él. No vivamos para Él. Cuando yo me convertí, yo quería vivir para Cristo, para Cristo, para Cristo. Y no me percataba que Él viviendo en nosotros. Nosotros vivamos por Él, o sea, por medio de Él, a través de Él, hermanos santos. Yo alabo a Dios por su palabra, hermanos míos. Otra vez, Cristo fue nuestro sustituto en la obediencia y Cristo no fue nuestro sustituto en el juicio. Fue el doble intercambio, hermanos santos. Yo le di mi vida imperfecta y también le di mi puesto de condenación. Y Cristo tomó mi posición, hermanos santos. Ese doble intercambio lo vemos en Gálatas también, Gálatas 3:13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham nos alcanzase a través de Cristo. O sea que no, tú y yo somos libres de toda maldición de la ley, no nos puede maldecir. Porque la ley se sació implacablemente sobre Jesús. Jesús fue molido, literalmente. Las uvas en el lagar son pisadas totalmente. No quedan irreconocibles. Jesús fue una uva en el lagar de la ley. Fue totalmente majada ese racimo de uva de Jesús. Comprendemos eso, amados. Así que tú y yo somos libres de toda condenación, libres de toda maldición, hermanos santos. Ahora, ¿con qué propósito? Para que seamos aptos, tener derecho, tener acceso a la bendición de Abraham. Tú y yo tenemos que caminar bendecidos cada día con la bendición. Vimos también esa preciosa expresión, por una vida que no viví, por una muerte que no morí, la vida de otro, la muerte de otro, descansará mi alma eternamente. Qué tremendo, ¿no? Otra vez, por una vida que yo no viví y una muerte que yo no morí, la vida de otro y la muerte de otro es lo que nos da descanso eterno. Constantemente. Honesto. Anoche vinimos de recoger a Donaldo al aeropuerto y yo he estado usando mucho a Giovanna y ya no me acompaña más a trabajar tanto. Giovanna cargando ladrillo, haciendo mezcla, haciendo cemento, cargando brea, echando brea aquí, haciendo de todo, pintando, cortando césped. Ni mis hijos me ayudaban tanto con tanto esfuerzo de esta Giovanita. Ella recién fue operada. Así que anoche vinimos del aeropuerto, dejamos y ni bien entrando le entró un dolor tan fuerte en el estómago, en la herida. Pero fuerte. Y entonces le puse aceite, la oramos y oré que se descansara. Mire, amaneció de lo más bien. La gracia de Dios. Pero otra, ¿cuál es el derecho nuestro? Es la justificación. Es la justificación. Antes de entrar al tema de hoy, ya hemos dado ese pequeño repaso de la justicia, lo que estamos viendo la última semana, la justificación. El tema de hoy día tiene que ser preparado. Estoy preparando cuál es el secreto de Obededón. Porque en la historia de Obededón está ilustrada la justificación. La Biblia dice que Dios bendijo a Obededón en tan solo 3 meses. La pregunta es, ¿cuál es el secreto? Y la bendición de Obed no era intangible, como decir, tengo paz. ¿Por qué razón? Porque le fueron dado aviso a David. Dice, Dios ha bendecido a Obededón en gran manera, y dice, en 3 meses. La pregunta es, ¿cuál es el secreto de Obededón? Primero, Obededón no era un israelita, era un geteo, de la misma familia de Goliat, porque Goliat era un geteo. Entonces, ¿cuál es el secreto de este hombre? De un gentil que sabía vivir delante del arca de Dios. Pero para poder comprender ese secreto, hermanos míos, quiero preparar vuestras mentes para comprender. Así que el secreto es fijar nuestra vista en Jesús. En el momento que vemos que el amor de Dios ha sido derramado abundantemente en nosotros por el Espíritu, entonces nos volvemos introspectivos. Por ejemplo, vamos rápidamente a Romanos 5:5, por favor. Y la gente inmediatamente se vuelve introspectiva. Por ejemplo, dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No dice por Cristo. No confunda las funciones, los agentes de la salvación. Y dice, ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la gente comienza a preguntar, ¿por qué yo no siento amor? Un hombre, un líder, no digo de qué organización grandísima, me dice, llevo como 25 años tratando de encontrar el amor de Dios. Llevo meditando mandamientos. Llevo memorizando tantos versículos, estudiando esto, lo otro, y me dice personalmente, no disfruto el amor de Dios, no encuentro el amor de Dios. Y le vengo orando al Señor que me derrame el amor de Dios. Otra vez, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En el momento que vemos que el amor de Dios ha sido derramado abundantemente en nosotros por el Espíritu, entonces nos volvemos introspectivos. Es decir, comenzamos a buscar adentro. Hacemos preguntas tales como, ¿siento el amor de Dios en mí? ¿Por qué no siento su amor? ¿Por qué no siento su paz? ¿Por qué no siento su gozo? Pero eso no es la manera de ver la realidad de la verdad de Dios. La manera de verla es fijar nuestros ojos en Jesús. El amor de Dios, escúchame, es un resultado. El Espíritu Santo es el que manifiesta, pero nosotros debemos fijar nuestros ojos en Jesús y su obra. Observa el siguiente versículo, versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, que si usted fija sus ojos en Jesús, usted va a experimentar ese amor de Dios subjetivamente. ¿Está comprendiendo ese secreto, hermanos santos? Es fijar nuestros ojos en Jesús. Inmediatamente la Escritura nos pone, fija tus ojos en la obra perfecta de Jesús. Si nos miramos a nosotros mismos, vamos a estar auto-ocupados. ¿Por qué no siento el amor? ¿Por qué no está la paz? ¿Por qué no está el gozo? ¿Por qué no siento que el Espíritu me guía? ¿Qué tengo yo que hacer para que el Espíritu me guíe? No, hermanos, son las preguntas más equivocadas. Por ejemplo, tú escuchas decir, tienes que matar tu carne. Tienes que crucificar tu carne. Entonces tú estás con el esfuerzo de crucificar la carne. Es lo peor. Tú no puedes crucificar la carne. Crucificar la carne es un efecto de tú fijar los ojos en Jesús. Cuando tú fijas los ojos en Jesús, ¿sabes qué? Tu carne no tiene lugar. Pablo nos dice claramente, me dice, ¡lave de mí! ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias a Dios por Jesucristo. Fijando los ojos en Jesús, se crucifica la carne. Pero esta mañana me propongo crucificar la carne. Esta mañana, hermano santo, voy a negarme a mí mismo. Esta mañana yo no voy a ser grosero. Esta mañana yo no voy a hacer esto. Esta mañana yo no voy a maldecir. No, hermano santo, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Fija tus ojos en Jesús. Y tú vas a ver. Deja de estar preocupado. La palabra preocupación es preocupado, viene de ocuparse de uno mismo. Una persona preocupada está ocupada en sí misma, hermano santo. Así que si nos miramos a nosotros mismos, vamos a estar ocupados, autoocupados. Vamos a estar conscientes de nosotros mismos. Y ese es el camino seguro, escúchame, es el camino seguro de la depresión. La introspección es el camino seguro a la depresión. Por eso que tú ves la gente, una plaga en Estados Unidos, deprimida, porque están viéndose a sí mismo. Ven en la televisión al ídolo y ellos se ven como plebeyos. Ven al artista exclusivo y ellos se ven como nada. Ven al otro con mejor carro, ellos con una chatarra. Entonces, siempre viéndose a sí mismo, que nunca dan la talla. Hermanos santos. Pero el camino a la vida espiritual es estar ocupado en Cristo. Escríbalo. El camino a la vida espiritual es estar ocupado en Cristo. ¿Quieres vencer la carne y los deseos pecaminosos? Si te ocupas de ti mismo, ciertamente estarás derrotado. Pero el camino de victoria contra los apetitos carnales es ocupar nuestra mente en Jesús. Dios preservará en perfecta paz a aquellos cuyos pensamientos perseveran en nosotros. ¿No es cierto, hermano mío? Aquellos pensamientos perseveran en Él, hermanos santos. Perseverar es fijar. Pablo dice, yo no conozco otra cosa sino a Cristo y Cristo crucificado. Me propuse una cosa, conocer a Cristo y Cristo crucificado. O sea, fijar una meta, ese era el secreto de David. Él se preocupó, dispuso su corazón. Es decir, prefijó su corazón a fijarlo en una sola cosa. Y ese es el secreto de David desde joven, desde muy niño, cuando estaba en Efrata o Belén. Él fijó su mente en el arca de Dios. Amén. Otra vez estoy poniendo las bases para que la historia de Obed-Edom, que es tan cortita, tenga sabor. Porque yo la he leído por años, honestamente, y nunca hasta esta semana. Y gracias a Dios por el Aleph Bet, me dio el secreto, la llave para entender el secreto de Obed-Edom. Amén, amados. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu? Ocúpate de Jesús. La llave para la maravillosa vida guiada por Dios es ocuparnos de Jesús. Él es la llave. Tú vas a ser llevado al lugar correcto, en el momento correcto, en la provisión correcta, por Él. Cuando tú fijas tu mirada en Jesús, el Espíritu Santo te va a dar la maravillosa guianza y no te vas a sentir guiado. De repente llegaste y dices, ay, llegué aquí. Ay, esto ocurrió. Has sido guiado por el Espíritu al lugar correcto, la posición correcta, el contacto correcto, la provisión correcta. Cuando tú fijas tu mirada en Jesús, vas a ser guiado insensiblemente. No lo vas a sentir. Literalmente no lo vas a sentir. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo experimentamos el amor de Dios en tu vida? Al mirar lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Cuando tú fijas en la obra de la cruz, tú vas a mirar, vas a experimentar el amor de Dios. Vas a sentir un entusiasmo. Pero nota lo que dice, te mando un correo nocivo. Te mando un correo sucio, que yo no te amo y que eres lo peor, entonces pasas el lunes triste, el martes ¿por qué me escribieron?, el miércoles, pasas ¿qué cosa?, preocupado, ensimismado, mirándote a ti mismo, evaluándote a ti mismo, y quitaste la mirada de Jesús, y es lo que el enemigo quiere, que tú quites tu mirada de la obra perfecta de la justificación. ¿Quieres saber el nombre de Obedón? Ahí está el secreto, el secreto por qué Obed en 3 meses fue bendecido a tal grado que el rey tuvo que venir a verlo. ¿Cuál era el secreto? Y te lo estoy diciendo ahorita, te lo estoy diciendo poniendo todo en como hay como regalo del día del Padre. Y yo oro que Ezequiel, Daniel y Fabiola lo estén escuchando. Escúcheme muy bien. Dios nunca sustituye la obra de Jesús por la obra del Espíritu Santo. Mucha gente, te quiero sentir. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Lléname. No, hermano santo. Cuando nos enfocamos en Jesús, el Espíritu Santo confirmará la obra de Jesús. El Espíritu Santo fue enviado para confirmar la obra de Cristo. No es un sustituto. Él va a confirmar la obra. Así que la obra del Espíritu es subjetiva. Por favor, escríbalo. Qué tremendo eso, hermanos míos. La obra del Espíritu Santo es subjetiva, es decir, tú la vas a sentir. Tú vas a experimentar un entusiasmo, tú vas a entrar después de trabajar y, wow, tengo, mi cuerpo está cansado, pero tengo una fuerza, una vitalidad. La obra del Espíritu Santo es subjetiva. No te preocupes por ella. Pero la obra de Cristo es objetiva. Significa que requiere nuestra atención indivisible. Asegúrate que conoces la obra de Jesús y asegúrate que te enfocas en su obra, porque si lo haces, entonces la obra del Espíritu toma lugar en ti. Esa es la oración: Señor, enséñame la justificación, enséñame la regeneración, enséñame la reconciliación, enséñame la unión, y Dios me está enseñando a fijar mis ojos en Jesús. Pero entre más fijo mis ojos en Jesús, resulta que mi vida va cambiando. Sin darme cuenta. Resulta que más soy bendecido. Resulta que estoy siendo llevado a lugares con la provisión correcta y en los medios correctos. Entre más aprendo de Jesús, más aprendo de mi vida. Porque el secreto de la nueva creación es encontrar a Jesús. Nuestra vida está escondida en Él. En Él. Él es nuestra llave. Para vestirnos de Él, tenemos que verlo a Él, hermanos santos. Así que, entre más fijamos nuestros ojos en Jesús, más el Espíritu Santo va a ser atraído, hermanos santos. No te estés preguntándote, ¿tengo gozo? ¿Estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo? ¿Tengo paz? ¿Por qué yo no siento esto? Son las peores preguntas. La manera de andar por fe es fijar mi vida en Jesús. Gracias, Señor, por tu obra. Todas esas son preguntas subjetivas. Quita tu enfoque de ti y ponlo en Jesús. Y cuando el Espíritu Santo ve fe unida a la obra de Cristo, Él confirma el poder de esa obra. Vamos a ser guiados inconscientemente. Vamos a llegar al lugar correcto, en el momento correcto, con la provisión correcta. Cuando uno tiene la mirada puesta en Jesús, el amor de Dios en nuestros corazones es el efecto. La causa es Jesús. Tremendo, ¿no? La bendición de Dios, la herencia de Abraham es el efecto. La causa es la justificación. Yo fijo mis ojos en la causa y voy a tener el efecto. Despreocúpate del efecto. El efecto es subjetivo. El Espíritu Santo se va a asegurar y Él es fiel y va a cumplir el efecto. Señor, soy heredero. Señor, soy heredero. Señor, soy heredero. ¿Dónde está la herencia? No la veo. ¿Por qué? Porque te estás preocupando en el efecto. Es bueno conocer el efecto. Pero déjame decirte, tú jamás, ni aunque lo ores, lo vas a traer el efecto. Fija tu mirada en la causa y el efecto cae por sí mismo. El efecto, el amor de Dios ha sido derramado. El efecto, paz. El efecto, salud. El efecto, santidad. El efecto, abundancia. El efecto, bendición. Pero la causa, solo de Jesús, la sangre. Y cada vez que yo doy 6 pasos y hago un holocausto, otra vez, doy 6 pasos, holocausto, 6 pasos, holocausto, sangre, sangre, sangre. Yo tengo que convertirme un siervo de la justificación. Sangre en la mañana, sangre al mediodía, sangre en la tarde, sangre al atardecer, sangre en la noche, sangre al acostarme, sangre al dormir. Es solo de Jesús la sangre. Tengo que convertirme un siervo de la justificación. Hermanos santos. Y es por eso, hermanos santos, que cuando fijo mi mirada en la causa, el efecto lo voy a tener. Así que hoy vamos a encontrar la causa de Obededón. Porque el efecto de Obededón, yo no sé si tú lo quieres, pero yo lo quiero. ¿Quieres tú bendecido? Yo quiero ser bendecido. Pero yo quiero encontrar la causa. Hermanos míos, fijar mis ojos en la causa, que es Cristo Jesús, hermanos santos. La historia de Obededón está íntimamente ligada a la historia de David. No se puede estudiar la historia de Obededón aparte de David. Jamás. Es imposible. Van conectadas íntimamente, entrelazadas, hermanos míos. Así que, por lo tanto, es necesario ver un poco de David, porque es el contexto de Obededón. Amén. Recuerda, la historia de Obededón es bien cortita, se lee pequeñita, unos 4 o 5 versículos y punto. ¿Ok? Ahí lo vemos años, siglos más tarde, la descendencia de Obededón sirviendo al arca. Los hijos de Obededón siguen sirviendo al arca, los nietos de Obededón siguen sirviendo al arca, porque David se llevó el arca, pero David, el Obededón, siguió el arca. Y fue puesto como sacerdote del arca, sirviendo el arca con sus hijos, hermanos santos. Así que David, él era según el corazón de Dios, dice la Escritura. Esto es, para David, Dios era su tesoro. Lo que significa tener un corazón para Dios es que Dios era el tesoro de David. Él valoraba la presencia del Señor. Era un hombre que hablaba mucho con el Señor, cultivaba su presencia. Y David dice que escuchó del arca del pacto cuando era joven, 13, 14, 15 años. Dice, yo escuché del arca. Cuando yo vivía en Efrata, en Belén, yo escuché del arca. Y la escuché que la encontraron en los bosques. Y David se propuso en su corazón, note, se fijó en su corazón la meta del arca de Dios. El arca estaba abandonada en Kiriat Arba, por más de 20 años. Saúl tuvo el reinado y nunca le prestó atención al arca. Y David era un muchachito. Dice, yo escuché del arca de Belén y escuché que la encontraron en los bosques, en los campos, en Bensemes. Y la meta mía es que yo no voy a descansar, no voy a dar sueño a mis ojos, descanso a mis párpados hasta que le encuentre lugar al arca. Ese era el corazón de David. Tenía una pasión solamente por el arca de Dios. Eso es lo que definía a David. Y es lo que debería definir nuestra vida. Lo que debería definir nuestra vida en nosotros, hermanos santos. Amén, amados. Para David, Dios era su tesoro. Así que David dice que escuchó del arca del pacto, el arca de la alianza en Efrata, esto es Belén. Así que desde muy joven David anhelaba la presencia del arca. Esto era todo su deseo y meta de vida. Esta arca representa, escúchame, la presencia, la vida de Jesús. Era el trono de Dios, era el poder de Dios. La pregunta es, ¿cómo se puede vivir delante de esa arca? Si Usa la más la quiso tocar y murió. Los filisteos la llevaron a su tierra y hubo destrucción. Los mismos filisteos preguntaron, ¿quién puede vivir delante del arca? Los de Bexemes hicieron la pregunta, ¿quién puede vivir delante del arca? Y resulta que Obededón sabe la respuesta. Obededón sabe la respuesta. Yo quisiera saber la respuesta. ¿Quiere usted saber la respuesta de Obededón? Yo quisiera saber la respuesta de Obedón, porque Obedón sabía vivir delante del arca. Es más, él enseñó a David. David, la primera vez que trajo el arca, hizo alabanza, panderos y todo. La alabanza no es la respuesta. Antes de Obedón y después de Obedón había alabanza. La respuesta no es la música. ¿Cuál era el secreto? Y después de Obedón vemos la diferencia en David. Si David trajo el arca con alabanza, ciertamente es necesaria alabanza, pero David hizo algo más que antes no hacía. Y lo vamos a ver. Amén, amado. Feliz día del Padre. Aleluya, hermanos míos. Aleluya, hermanos santos. Así que en los tiempos del sacerdote Elí, él era un hombre corrupto con sus hijos Omnes y Fines, los cuales murieron y el arca fue tomada cautiva, por así decirlo, por los filisteos. Los filisteos tomaron el arca cautiva, pero resulta que el arca más bien los tomó a ellos cautivos. Los cautivos fueron ellos. Así que los filisteos celebraban, trajimos el Dios de los israelitas y pusieron el arca delante del Dios de ellos, Dagón. Era una imagen con cabeza de pescado. Y al día siguiente encontraron a Dagón postrado. Y pusieron de pie otra vez a Dagón. Al día siguiente encontraron decapitado a Dagón y con las manos cortadas postrado delante del arca. Y se preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Y comenzó Dios a dar hemorroides y tumores a los filisteos. Problemas en las partes íntimas. Y no sabían ellos qué hacer, hermanos santos. Vamos rápidamente, por favor, 1 Samuel. Vea lo serio que era estar delante del arca. Y resulta que Obedón sabía vivir delante del arca. 1 Samuel capítulo 5, verso 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, primera ciudad filistea, Asdod. Así que ellos la capturaron, la llevaron cautiva, y más bien el arca los cautivó a ellos. Ellos eran los cautivos. Desde Asdod, mira el verso 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Toda la ciudad fue afligida por no saber vivir delante del arca. Y Dios ha cambiado hoy día, ¿cierto, hermanos míos? ya Dios no es igual. Ciudades enteras son enfermas, arrasadas, quemadas, inundadas, con grandes problemas financieros, porque no saben vivir delante del arca de Dios. Verso 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásase el arca del Dios de Israel a Gat. O sea, así que de Asdod pasó a la siguiente ciudad. El arca paseó todo el territorio filisteo. Y en cada ciudad era lo mismo. Así que de Asdod pasó a Gat, hermanos santos. Pásese el arca, y pasaron allá el arca. Verso 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Una ciudad entera. Una ciudad entera quebrantada. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde chico hasta grande. Y se llenaron de qué cosa? De tumores. Las partes íntimas. Hemorroides. Por no saber vivir delante del arca de Dios. Problemas intestinales. Bien serio, hermanos santos. Verso 10. Entonces enviaron el arca del Dios a Ecrón. Así que de Asdod pasó a Gat, de Adad pasó a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces: han pasado nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. Ya se había pasado la voz en Facebook. Imagínense. Los ecronitas sabían todo ya, hermanos santos. Y dicen: no queremos el arca. Llévensela de aquí. No sabían qué hacer. Tremendo, ¿no? Y enviaron y reunieron a los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Cómo se puede vivir delante del arca? Sin embargo, Obed sabía. Por eso le dio este contexto, para que usted aprecie la historia tan pequeña de Obed. Se dice muy poco, pero lo poquito que dice es muy, muy significativo para nosotros. ¿Cómo saber vivir delante del arca de Dios? Tremendo. En los demás fue muerte, destrucción, enfermedades. Y cualquiera, bueno, eso se trata de gentiles, filisteos. Bueno, también se trata, el arca llegó, los ecronitas devolvieron el arca en bueyes. Se reunieron y los ecrón enviaron el arca en bueyes y dijeron: si los bueyes van recto y no se desvían y llegan a la primera ciudad israelita que se llama Bet-Semes, sabemos que esto vino de Dios y no fue un accidente. Así que subieron el arca en un carro nuevo y en una caja pusieron 5 tumores de oro y 5 tumores y 5 imágenes de ratones, porque Dios había llenado las ciudades de ratas como símbolo de expiación. ¿Okay? Y resulta que soltaron a los bueyes y los bueyes iban rectecitos sin cruzar ni a la derecha ni a la izquierda. Los bueyes tenían GPS. Iban rectecitos. Rectecito. Venía con Dios. Tremendo eso, hermanos míos. Y los ecronitas se dieron cuenta: esto no fue accidente. Esto fue la mano de Dios que se agravó contra nosotros. Por no saber vivir delante del arca de Dios. Y uno se pregunta hoy día: ¿por qué ciudades son arrasadas? ¿Por qué economías son destruidas? Ciudades enteras. Iglesias enteras. ¿Por qué? Por no saber vivir delante del arca de Dios. Dios no ha cambiado, el mismo método sigue siendo hoy día. Dice el libro de Hebreos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tú ves que la gente tiene tumores, tiene problemas en sus territorios, por no saber vivir delante del arca. Y yo creo que sería bueno preguntarle, como el día del Padre, como el mejor regalo, Señor, enséñame el secreto de Obed-Edom. Y yo le aseguro con toda humildad, usted lee la historia, pero al menos que usted sepa el Aleph Bet, no lo encontrará. Solamente porque en estos últimos años Dios me enseñó el secreto del Aleph Bet, que en un tal secreto y que pude encontrarlo. De otra manera no lo hubiera podido ver jamás. No lo hubiera podido ver jamás. Tremendo, ¿no? Y para no dejarlos picados tanto, el secreto de Obed-Edom es siervo de la sangre. Siervo de la sangre. Pero vamos a seguir montando este panorama tan bonito. Así que los filisteos decidieron retornar el arca en un carro jalado con bueyes. Verso 9, por favor, 1 Samuel 6, 9, el siguiente capítulo. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bexemes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que ocurrió por accidente. O sea, los ecronitas enviaron el arca en bueyes, y otra vez los bueyes iban rectecitos, sin desviarse ni a izquierda ni a derecha. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Era la mano de Dios. Verso 12, y las vacas se encaminaron por el camino de Bexemes, y seguían camino recto, andando y bramando. Ahí iban, avisando que traían el arca, hermanos míos, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bexemes. Verso 14, y el carro vino al campo de Josué de Bexemes, y paró allí donde había una gran piedra, le llaman la piedra de Josué. Escuche mi prédica, que lo escuché hace años, prediqué la piedra de Josué. Bueno, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová. ¿Quiénes la bajaron? Los levitas, los únicos que la podían tocar. Y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquellas que eran piedra, y los hombres de Bexemes sacrificaron holocausto, dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Había una gran fiesta, una gran alboroto, algarabía, regocijo. El arca volvió, porque en los tiempos de Elí se perdieron la gloria. En los tiempos de Elí, la esposa del hijo de Elí, la nuera, estaba dando luz y murió, y le puso un nombre, se me escapa el nombre ahorita, dice, la gloria ha sido traspasada. Tremendo, ¿no? Verso 19, entonces mira el gran error de los de Bexemes. Quitaron la tapa. Ikabod es la palabra. Ikabod. Le pusieron el nombre al hijo, al nieto de Elí. Ikabod. La gloria de Dios ha sido traspasada. Porque habían perdido el arca. Y así sucede con las iglesias. Ikabod. No deben llamarse iglesia cristiana esto y esto y esto. Nomás ven iglesia cristiana Ikabod. Porque el arca ha sido traspasada. La gloria ha sido traspasada. Porque no sabemos vivir delante del arca, hermano santo. Muy bien, los Bexemes hicieron un gran error, un error horrendo. Antes de continuar, me quiero detener. ¿Qué era el arca? El arca era una caja hecha de madera de acacia cubierta de oro, es decir, las dos naturalezas. El arca representaba la vida perfecta de Jesús. Y la arca tenía una tapa llamada la silla de la misericordia, de mercy seat en inglés, y en español es propiciatorio. Ahora, ¿qué hacía propicio? O sea, ¿qué quitaba la ira de Dios? Porque dentro del arca escondían tres cosas. Guardaron tres artículos. Guardaron el maná, que significa la provisión de Dios. Y lo guardaron allí porque es la murmuración de Israel contra Dios. Israel no quería esa provisión. Ellos murmuraron contra la provisión de Dios y guardaron un efa de maná dentro del arca. Luego guardaron la vara que reverdeció de Aarón, porque la murmuración de Israel contra lo establecido por la autoridad de Dios. Las tres rebeldías del corazón del hombre: la provisión de Dios, la autoridad de Dios, y luego guardaron una copia de los mandamientos, la ley de Dios. El hombre se rebeldizó contra el camino de Dios. El hombre no quiere el camino de Dios, no quiere lo establecido por Dios. Así que el arca representa allí Cristo absorbiendo toda la rebeldía del hombre, y se pone la tapa, que es la propiciación, es la misericordia. Y sobre esa tapa ponían la sangre de la expiación una sola vez al año. En inglés me encanta la palabra, en inglés expiación es atonement. Es interesante la palabra atonement, porque at one man, at one man. Men es estado, at one, unido, estado de estar unido con él. La palabra expiación es el estado de estar unido con Dios. Qué tremendo, hermanos míos. Y por eso, entonces, cuando se quita, los de Bexemes quitaron la tapa de la propiciación. Están quitando el atonement, estaban quitando la expiación, estaban quitando la sangre. Queda expuesta que entonces las tres rebeldías del hombre: la rebeldía del hombre contra la provisión de Dios, la rebeldía del hombre contra lo establecido de la autoridad de Dios. Dios escogió al sacerdote Aarón como lo establecido para beneficio del hombre. Sin embargo, Israel murmuró contra. ¿Okay? Y luego la rebeldía contra lo establecido de la ley de Dios. Escúcheme, por favor, escríbalo, no sé, hermanos míos, obsérvelo, apréndalo, escúchelo. Predicar ley sin gracia produce muerte. Predicar autoridad sin gracia produce muerte. Predicar provisión sin gracia produce muerte. Y es lo que se está predicando. Si quiere predicar provisión, queremos ser prósperos sin la gracia de Dios. Queremos el orden, el gobierno de la iglesia sin la gracia de Dios. Queremos obedecer mandamientos sin la gracia de Dios. Produce muerte. Bexemes quitó la gracia, Bexemes quitó el favor, Bexemes quitó la justificación, y quedó expuesta, ¿qué cosa? Autoridad. Quedó expuesta, ¿qué cosa? Ley. Quedó expuesta, ¿qué cosa? Provisión. Y vino muerte. ¿Cuántos murieron, hermano santo? No murieron tres. ¿Saben cuántos murieron en Bexemen? 50.070 personas instantáneamente. Por quitar la propiciación. Y es lo que sucede con nuestra vida. Yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero tener abundancia. Yo quiero tener el orden de Dios. Sin gracia produce muerte. Sin el favor de Dios produce muerte. Sin la misericordia de Dios produce muerte. Somos realmente gente bexemitas. Yo fui por años gente bexemita. Hermanos santos. Verso 20, y dijeron los de Bexemes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Nota esa pregunta. Y es como que Obededón estaba contestando: ¿yo? Nota la pregunta los de Bexemes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? O sea, ¿a quién le entregaremos? Y Obededón sabe la respuesta. Por eso que a mí me impresiona este personaje tan escondido, porque él nos enseña cómo vivir delante del arca. En la mañana, al mediodía. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues a llevarla a vosotros. Pero no le dijeron, han muerto 50,070. Vengan a recoger, tomen esa bendición, llévensela ustedes. Y lo de Kiriat Jearim se la llevaron. Y estuvo en Kiriat Jearim durante 20 años. 20 años. Hermanos santos. Y es allí donde David escucha del arca. Hermanos míos. Estamos amados. Giovanita, me trajo un poquito de agua, por favor. Así que los de Bexemes enviaron el arca a la ciudad de Kiriat Jearim, que se llama la ciudad del bosque, donde estuvo por más de 20 años. Durante todo el reinado de Saúl, él ni se preocupó por el arca. No se preocupó por el arca. En cambio, David fijó su corazón, tenía una meta fija, un enfoque, el arca de Dios. Y fue allí donde David escuchó en Kiriat Jearim que el arca estaba allí. Y entonces que David declara que no descansaría hasta encontrar el lugar del arca. Esa es la meta de David. Ese es el corazón de David. Todos los reyes buscaban sus casas para ellos mismos. David buscaba casa para el arca. Tremendo, ¿no? Sí. La respuesta. Cuando David era joven, escribió el Salmo 132 en Belén. ¿Okay? En Belén. Recuerda, la vida de David se encuentra en cuatro etapas: Belén, Adulán, Hebrón y Sion. ¿Okay? En Belén, David escribió el Salmo 132. Vamos a verlo rápidamente. No pierda su porción de lo que estamos leyendo ahorita. Así que todos los reyes y grandes de la historia siempre están buscando un lugar para sí. Pero David estaba buscando un lugar para el arca. Es más, cuando David huye de Absalón, lo primero que David está pensando, no pidió lugar para sí. David dice, una cosa he pedido y una cosa he mandado a Jehová, que esté yo delante de tu presencia. Ni siquiera pidió casa para sí, nada más pidió, enséñame a vivir delante de tu arca. Yo no pretendo que usted hoy día con mi prédica ya aprendió a vivir en el arca. No, es una oración que usted le dice al Señor. Y tú dices, Señor, dame un corazón, conviérteme a que yo sepa vivir delante de tu arca. Una vida de arca, una vida de tu presencia. Y déjeme decirle, el tema de hoy día es siervo de la sangre. El secreto de Obed-Edom es siervo de la sangre. Ese es el secreto de Obed. Nadie puede estar en la presencia de Dios sin la sangre. Nadie puede tener salud sin la sangre. Nadie puede tener paz sin la sangre. Nadie puede prosperar sin la sangre. Nadie. No hay otra manera. Y Obed lo descubrió. Y se lo enseñó a David. Porque David, cuando vino a traer el arca por segunda vez, ¿sabes qué hacía? Cada seis pasos, sacrificio de sangre. Seis pasos más, sacrificio de sangre. Seis pasos más, sangre. Cuando llegaron, sangre. Cuando abrieron la tienda, pusieron el arca, sangre. Y no lo había visto antes. Obed era siervo de la sangre. ¿Quieres tener paz? Sangre. En la mañana, sangre en la tarde. Ten conciencia de la sangre. Pon tu mente fija en la sangre. Fija la mirada en la causa. Sangre, sangre. Fija, habla sangre. Piensa sangre. Declara sangre. Canta sangre. Ora sangre. mira tu mirada en la sangre, en la causa. El efecto, no te preocupes, el efecto. El Espíritu Santo va a derramar el amor. El Espíritu Santo va a traer paz. El Espíritu Santo va a tener abundancia. El Espíritu Santo va a hacer que la gente mire la prosperidad y le van a dar aviso a la gente. Mira, Dios está bendiciendo a la familia tal. ¿Por qué? Porque tienen la sangre. Hermanos santos, fija tu mirada en la sangre. Hermanos santos, y usted va a ver la diferencia en su vida, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a ver el Salmo 132, aleluya. Verso 3. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. Es decir, la prioridad máxima mía es el arca de Dios. Verso 5, perdón, 4. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. La fuerza de Jacob, o sea, el que da la fuerza a Jacob. Qué tremendo, ya lo estudiamos. Verso 6. He aquí en Efrata, Belén, lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, es decir, en Kiriat Jearim. Lo está diciendo. ¿Okay? Estaremos en su tabernáculo. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Verso 8. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. En otra palabra, el arca, pensar en el arca es el reposo. David tiene una mente de reposo. Continuamos. Note el resultado. Tus sacerdotes se vistan de qué cosa? De justicia. El efecto de tener esa arca, dice, los sacerdotes se visten de justicia. Está hablando de, otra versión dice, de abundancia. Otra versión dice, de salvación. Tremendo. La semana pasada estudiamos la mejor vestidura. Y aquí lo estamos viendo una vez más. Tus sacerdotes se vistan de justicia. Se regocijen tus santos. Ahora nota lo que dice el verso 12. ¿Qué condición? Escúchelo. Si tus hijos guardaren mi pacto. ¿Cuál es el pacto que está hablando allí? Si sabemos vivir delante de la sangre. Dice, y mi testimonio que yo les enseñaré. Ahí lo estoy enseñando hoy día. Dios nos lo está enseñando. Y dice, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. ¿Qué quiere decir? Si hoy aprendemos esto, hermanos santos, pero los muchachos tienen agilidad para otras cosas, pero no para aprender esto. Tienen fuerza para tantas cosas, pero para esto. Se cansan, se duermen, tienen excusas, mil cosas. Por lo tanto, no reinan y andan enfermos con tumores, con todo tipo de enfermedad, con todo tipo de vicisitudes, con todo tipo de problemas. No son bendecidos porque no saben vivir por una meta de vivir para el arca. Alabado sea el nombre de Dios, hermano santo. David tenía una sola pasión. Ese era el secreto de David. David tenía una sola deseo. El arca, el centro de su vida. Para nosotros es traer a Jesús y su obra terminada. Es el centro de nuestra vida, el centro de nuestra conversación, de nuestras alabanzas, nuestros pensamientos, el centro de nuestra oración. Enséñame, Señor, la obra terminada de Jesús. Muéstrame los secretos de la obra terminada. Y Dios en su gracia, cada domingo tras domingo, nos está revelando los secretos de la causa, hermanos santos. David fijó su corazón para siempre en esto. Y es lo que tú y yo hoy día fijemos nuestro corazón, que no se mueva una predeterminación en nosotros. Él se propuso, dice, fijar, habla de algo que no se mueve, no negociable, que siempre será lo mismo. Y la Biblia dice claramente que David propuso su corazón. fijó su corazón en una sola mente de jovencito: mi meta es el arca. ¿Cómo tener el arca de Dios? Y él no pensaba ser un rey, él no pensaba hacer los medios para tenerlo, pero estaba de jovencito, hermanos santos, ya cantando el Salmo 132, y no lo cantó siendo rey, no lo escribió siendo rey, no lo escribió siendo ungido. Y mire, por esa predeterminación, Dios lo escogió rey. Dice: tus hijos también se sentarán en el trono delante de David. ¿Por qué? Porque David se puso la causa delante de sus ojos. David fijó su mirada en la causa. ¿Cómo vivir delante del arca? Y Dios lo escogió rey. También te sentarás en el trono. Y yo oro que mis hijos, yo le suplico a Brian, por favor, escuche la prédica. Le dije a Marjorie, por favor, escuche la prédica. Le dije a Alex que el Edwin la escuche. Y sean siervos de la sangre. Mantenga su manito allí, no la pierda, por favor. Jeremías 10:23, o simplemente escuche la lectura, escríbalo nomás. Jeremías 10:23 dice: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el de ordenar sus pasos. Lo vuelvo a repetir porque es muy serio este versículo. Otra vez, hermanos míos, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Y qué es lo que tú y yo queremos hacer? Ordenar nuestros pasos, ordenar nuestra vida. Dios dice: no, tú ordena tu corazón, yo ordeno tu vida. En otras palabras, prefija tu corazón en el arca. Fíjala en el arca. Dispón tu corazón hoy día, y los que me están escuchando, en el arca de Dios. Entonces Dios ordenará tus pasos. Entonces Dios ordenará tu vida. No está en el poder del hombre determinar su vida, pero sí de disponer su corazón. En mí está el poder de disponer mi corazón. Padre, yo determino mi corazón en la justificación. Enséñamelo, Padre. Dame un solo corazón en la sangre. Y Dios va a ordenar mi vida. Dios va a ordenar mis pasos. No está en mi poder ordenar mi vida. Y creo que tú y yo tenemos el error. Yo quiero ordenar mi vida. Quiero ordenar esto y lo otro. Y estamos en la enfermedad del control. Dios dice: no, fija tu corazón en el arca. En la mañana, sangre. En la mediodía, sangre. En la noche, sangre. Fija tu corazón en una sola cosa. Y Dios dice: yo voy a hacer que te sientes en el trono. Oh, es tremendo, hermanos santos. David lo dice así. Salmo 57:7. Escríbalo, por favor. Apúntelo. Pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. No era de David arreglar su vida, pero era de David fijar su corazón. Y lo mismo sucede con nosotros. Lo vuelvo, lo repito, por favor, escúchamelo. No está en el poder del hombre determinar su vida, pero sí de disponer su corazón. Nosotros no tenemos la capacidad de ser los señores de nuestra vida, ni de ordenar nuestros pasos. Pero ello, por ello es que necesitamos fijar nuestro corazón en Dios. Cuando yo fijo mi mirada en el arca y aprendo lo que significa la... ¿Sabes qué es el arca otra vez? El arca es a picture, una ilustración de la justificación. El arca en sí es la vida y la sangre es la muerte. Justificación completa, la doble imputación. La vida que yo no viví, la muerte que yo no morí. Cuando yo lo fijo en la mirada, yo pongo mis ojos allí, estoy ordenando mis pasos. Me estoy sentando en el trono. Así de sencillo es, hermanos santos. Dice: si tú guardares mi pacto, hermanos santos, mis testimonios que yo te enseñaré, tú también te sentarás en mi trono. Y Dios nos está enseñando hoy día. Y yo oro que los hermanos que me están escuchando aprendan este secreto. Hablé con una doncella que amo mucho. Me decía: pastor, me está pasando, estaba triste. Le decía: pon tu mirada en la cruz. Fija tu mirada. Él va a ordenar tus pasos. Aleluya, hermanos santos. Disponer el corazón es prefijar cierta dirección para nuestra vida. Otra vez, disponer mi corazón es prefijar la dirección de mi vida. Hermanos míos. Y dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Proverbios 16:1-9 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En otras palabras, nos está enseñando: prefijemos nuestro corazón, determinámonos una sola cosa, pongamos una meta. ¿Y cuál es? La sangre, la sangre, la sangre. Por eso que yo veniste con esa canción tan bonita de hoy día. Tremendo. Y tan dirigida maravillosamente conmigo. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Proverbios 4:11-12. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrellarán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Cuando tú y yo fijamos nuestra mirada en la mañana lunes, sangre. Nos vamos a acostar, sangre. Y tú vas a ver, hasta el cuerpo se te rejuvenece. Como dije, Jovenita vino aporreada. Y yo le dije: Jovenita, ya no salgas más a trabajar conmigo, por favor. Ya te quedas adentro. Le decía anoche. Y yo lo único que oré fue sangre por ella. Señor, solo de Jesús la sangre. Ya, listo. El resto viene por sí solo, menos mío. Aleluya, hermanos míos. Así que David tenía el corazón de traer el arca, y por fin ya era rey. Ya tenía los medios, la autoridad, los recursos, el corazón, ya tenía todo. Recuerda, todo comenzó con un deseo. A la edad de 16 años. Y a la edad de 30 y tantos años, ya en Sion, por fin trae David el arca. No todos nuestros sueños vienen de la noche a la mañana. Dios nos va preparando. ¿Qué, hermanos míos? Cuando Dios nos da una profecía, ya sea por alguien, un profeta, este o otro, posicionémonos para ser bendecidos. No va a ocurrir enseguida, pero yo me voy convirtiendo, me voy posicionando para que esa profecía tome lugar. De otra manera, esa profecía queda como anulada. Muy bien. Así que David tenía el corazón de traer el arca a Jerusalén y ponerla en el lugar central de la vida del reino. Ahora David tenía, como rey, tenía el poder y los medios para traerla. Vamos a 2 Samuel, verso 3. 2 Samuel 6:3. 2 Samuel 6:3. El sacerdote Abinadab tenía dos hijos, uno llamado Usa y el otro llamado Ahijo. ¿Ok? Como Ahijo. Así. Ok, hermano mío. 2 Samuel 6, verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Estaban copiando a los filisteos. Ok. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahijo, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahijo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Me quiero preguntar, ¿qué mejor levita director de alabanza que David en la historia? Nunca, ni antes ni después. Es más, tenemos sus escritos, los salmos, la mayoría fueron escritos por él. Es el mejor cantor de cantores. Y aquí está David danzando, cantando con todo un instrumento. Así que la respuesta no es la alabanza. Lo estamos viendo, amados míos. Es parte de, tiene que ver mucho que de eso. Es un medio, pero no es la clave. ¿Okay? Continuamos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios. Los judíos inventaron el arma Uzi. El arma hoy día actual. Usted puede hacer Uzi con U-S-Y en el internet y está, es un arma. Inventaron un arma llamada Uzi. Porque Uza significa fuerza del hombre. Por eso que el Alef Bet ayuda demasiadísimo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Está listo para esto, hermanos míos? Los israelitas inventaron el arma Uzi. Este nombre viene del significado de esta palabra Uza, que significa fuerza o poder, pero fuerza de hombre. Así que este nombre literalmente significa fuerza de hombre, su fortaleza, su poder. No es Uzías, el rey Uzías, que significa mi fortaleza es Jehová. Interesante que la diferencia en hebreo de Uza y Uzi termina con la letra Hey. La diferencia entre Uza y Uzía es que esta segunda se le quita el I por Hey. El 10 por el 5. Ah, gracias. ¿Recuerdas Saraí? Sar es príncipe, gobierno y fuerza de la que gobierna por su fuerza. Y se le puso Sará, fuerza de la gracia, la que gobierna por la gracia. Bueno, Uza es lo mismo. Uza es poder, pero y poder de sí mismo. Y se le cambia el nombre a poder, pero hey, fuerza en la gracia. Qué bárbaro, ¿no? Tuviéramos una pantalla aquí, pudiéramos apreciar mejor, pero creo que la explicación es suficiente. En este contexto, ¿sabes cómo viene la muerte? Vemos que vino muerte. ¿Cómo vino la muerte? ¿Por pecado o por fuerza del hombre? En este contexto no viene por un pecado en particular, sino por la temeridad de la fuerza y el poder del hombre. Uza representa la fuerza propia. Jesús maldijo la higuera, que representa la justicia y esfuerzo propio. Adán y Eva se vistieron de vestidos de higuera, hojas de higos, que representan la propia justicia. Así que Adán y Eva se hicieron delantales de hojas de higuera como símbolo de su propia justicia. Al menos que maldigamos la fuerza propia, nunca veremos el poder de la fe. El poder propio y el poder del Espíritu no son compatibles. Son dos caminos totalmente opuestos. Y al menos que maldigamos los esfuerzos propios, nunca veremos la libertad del Espíritu. Al menos que renunciemos a la justicia propia, nunca conoceremos la justicia de Dios que es por la fe. Al final de esta historia encontramos la propia esposa de David, Mical, juzgando y despreciando. O sea, ella no abrazó la gracia. En el caso de Usa, muere instantáneamente. En el caso de Mical, queda estéril. El uno, la fuerza propia. El otro, rehúsa recibir la gracia. Cuando uno rehúsa recibir la gracia, queda estéril, espiritualmente hablando. En esta historia, Mical, la esposa de David, permaneció estéril porque ella rehusó renunciar a su propia justicia. Ella no abrazó la gracia, sino que la juzgó. David literalmente estaba trayendo la gracia, el favor de Dios literalmente venía tangiblemente allí. Con grandes danzas y alabanzas, cada seis pasos hacían sangre. Pero Mical rehusó ser parte de ello. Yo no quiero ni mirar, yo no quiero ni morir, como Usa, ni ser estéril como Mical. Yo quiero ser bendecido. Y mira, aquí estamos trayendo domingo tras domingo el favor de Dios, la gracia de Dios. Y uno, ¿qué cosa? Rehúsa recibirla. Rehúsa abrazarla. Queda estéril. Tremendo, ¿no? Sí que hemos visto que Usa significa fortaleza propia. Y eso detiene la gracia de Dios. Dios no lo recibe, no es compatible. Y hay muerte. Muerte. Verso 8, hermanos míos, 2 Samuel 6, 8. Seguimos con la historia. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? La misma pregunta que se hicieron los de Bexemes. La misma pregunta los de los filisteos. Y ahí está, y otra vez Obed contesta la pregunta: yo. Cierto, hermanos míos. ¿Cómo ha de venir el arca a mí? Este es el mensaje de esta historia. La gracia no se detiene por el pecado, sino por la fuerza del hombre. Mis fuerzas, mis planes, mi confianza. Literalmente estoy quitando la tapa de la propiciación, quitando la sangre. Y nos exponemos a muerte. 50.000, 70 personas mueren, hermanos míos. Ese es el mensaje. La gracia no se detiene por el pecado, sino por la fuerza del hombre. Otra vez, lo que detiene la gracia es la confianza de la fuerza del hombre. Usa. Verso 10. De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa, por fin llegamos, de Obed Edom, y dice Geteo. Geteo. Si mis hijos estuvieran leyendo, Gateo. En el español de ellos, que nos hacen reír. Verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Dios nos quiere bendecir a nosotros y a toda su casa, pero quiere que fijemos nuestros ojos en la causa de la bendición. La canción que Jovenita nos trajo fue tan maravillosa, hermano santo. Cuando miramos la sangre, hay paz. Cuando miramos la sangre, hay salud. Cuando miramos la sangre, hay santidad. Cuando la miramos la sangre, hay reposo. Hermanos santos. Otra vez, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Toda su casa. La pregunta es: Señor, enséñame el secreto de esto. Fue dado aviso, otra vez por Facebook, al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed y a todo lo que tiene. Y dice, a causa del arca de Dios. La gente sabía. Y le fueron dado aviso. Y David va a buscar el arca, no por envidia, sino que David quiere que la bendición fuera a toda la nación. Una autoridad hoy día que traiga el arca a su ciudad, la ciudad es bendecida. Un gobernador hoy día, un alcalde de una región pequeña, o una familia, un padre de familia, un negociante, cualquier negociante que me esté escuchando, si todos los días usted sabe vivir el secreto que estoy enseñando, le digo, su negocio va a prosperar, su familia va a prosperar, y los hijos van a sentar en el trono. Alabado sea Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Alguien dijo que el secreto de Obededón, literalmente lo he escuchado, dice, alguien dijo que el secreto de Obededón era que entendía la alabanza y la adoración. Pero aquí encontramos a David trayendo el arca con alabanza y adoración. Y qué mejor cantor que David. Si lo hubiera traído yo, bueno, yo lo entiendo el secreto de alabanza, porque yo no tengo ni voz. Pero nadie puede refutar mi argumento, porque era el mero, mero David. Aquí encontramos a David trayendo el arca con alabanzas y adoración, y aún así murió Uza. Entonces, ¿cuál era verdaderamente el secreto de Obed-Edom para ser bendecido tanto en tan solo 3 meses? Alguien dijo también que el secreto de traer de regreso la presencia de Dios es la alabanza y la adoración. Déjeme decirle, ciertamente la alabanza y la adoración están envueltas y son necesarias para la manifestación de la presencia de Dios. Pero ¿qué causa que la poderosa manifestación de la bendición de Dios sea tan tangible? ¿Qué causa que la bendición sea tangible? Ciertamente no era la alabanza. El secreto no es alabanza y adoración, porque antes que Uza muriese, ciertamente había buenísima alabanza y adoración dirigida por el mejor compositor y mejor cantor de todo Israel, el mismísimo David. En 3 meses, la bendición de Obed-Edom y toda su casa no era una bendición invisible e intangible como, oh, tengo tanta paz, o tengo tanto gozo. Esta bendición era tangible, la gente la podía palpar, percibir, tanto que llevaron la noticia a David. Era algo que la gente lo podía ver y apreciar. Yo puedo tener mucha paz interior, pero mucha gente no lo puede percibir. Yo ando cortando el césped cantando, el vecino me ve sudado, yo tengo paz interna. Yo ando orando con Dios, él me ve como sufriendo. Es una paz interna. No lo están viendo externamente. David fue a casa de Obed-Edom para traer el arca, para que la bendición no tan solo fuese sobre una sola familia, sino sobre toda la ciudad. Y que la bendición fuera central a la nación. Sigamos la historia, verso 13. Estamos amados. Y cuando los que llevaron el arca de Dios habían andado, ¿qué cosa? 6 pasos. Él sacrificó un buey y un carnero engordado. Eso no lo había hecho antes. No lo había hecho antes. ¿De dónde aprendió eso? De Obed-Edom. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino, hermanos santos. ¿Cuál era el secreto de Obededón entonces? Ciertamente había alabanza y adoración de primera antes de Obededón y después de él. ¿Qué alabanza y adoración? Así que la alabanza y adoración no es la clave. La alabanza y adoración son sumamente importantes, pero no son la clave. El secreto de Obed lo encontramos escondido en el significado de su nombre. Para ello es necesario la herramienta de la Lef Vet. Obed significa, ¿está listo? Siervo. Literalmente el nombre Obed Edom significa siervo de Edom. Uno que sirve para Edom. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Pero la palabra Edom en sí mismo significa, ¿qué cosa? Rojo. Rojo. ¿Recuerda a Esaú? Esaú era como escocés. Rojizo. Por eso le decían el potaje rojo, dale el rojo al rojo. Literalmente en griego, en hebreo dice, dale el rojo al rojo. Dale el potaje rojo al rojo. Al cabeza roja. ¿Cierto? Y Obed significa siervo del rojo. Siervo de la... Es más, literalmente la palabra dom significa sangre. Literalmente la palabra dom significa sangre. Es más, significa mostrar la sangre en la cara. Cuando una persona está trabajando, ¿dónde está la sangre? En la cara. Pone rojo colorado, ¿no? Es lo que significa Edom. Entonces, Obed-Edom era siervo de la sangre en el rostro. ¿Cierto, hermanos míos? Yo alabo a Dios. Es más, vamos a ver el significado de la palabra Edom. Se encuentra en Génesis 49:11. Yo les debo una prédica de las bendiciones de los hijos de Jacob, donde Jacob bendijo a sus 12 hijos. Es un predicón, pero para el día de la madre lo guardamos. Cuando yo terminé de criar a Giovanna, ahí lo predicamos. Ella me dijo, yo te terminé de criar a ti, así que el día del padre. Génesis 49:11. Vamos a hacer un pequeño preámbulo de la bendición de Judá. No lo vamos a estudiar todo porque vamos a guardarlo para después. ¿Ok? Encontramos la palabra Dam. Allí, Dam. ¿Ok? Génesis 49:11. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asno, lavó en el vino su vestido y en la sangre Dam las uvas su manto. En otras palabras, Judá iba a ser majada, y de ahí es la... ¿De dónde vino el Mesías? De Judá. De la tribu de Judá. Y esa uva iba a ser majada, triturada, totalmente maltratada para sacar el jugo de la uva, hermanos míos. Dice, lavó en el vino su vestido. Y en la sangre Dam de uvas su manto. Está profetizando la muerte de Jesús. Está. Cuando miramos a Jesús en la crucifixión, lo vemos totalmente inmolado. Su rostro y su cuerpo sangrando. Era como una uva totalmente aplastada. Para obtener vino, la uva debe ser aplastada. Y eso fue lo que ocurrió en la pasión de Cristo. Para darnos ¿qué? Vino embriagante, para embriagarnos de la gracia de Dios. Sangre me embriaga, vino, hermanos míos, me embriaga de la gracia. Debo estar embriagado de la gracia, embriagado. Por eso que Dios, los juicios de Dios contra embriagarse en vino, con licor, Dios odia, hay unos juicios horribles. Dios quiere que nosotros nos embriaguemos en la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, hermanos santos. Así que, ¿cuál es el secreto de Obededón? Él es un siervo de la sangre de Jesús, un siervo de la justificación. Su rostro lo tenía puesto continuamente en la justificación. Su rostro lo tenía fijado en la justificación. Observemos algo tan importante entre el primer intento de David de traer el arca y el segundo intento. En ambos hubo alabanza y adoración. Pero en el segundo intento encontramos que cada vez que daban 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero engordado. Así que cada vez que daban 6 pasos, había ¿qué cosa? Sangre. David lo hizo así porque lo tuvo que haber aprendido de Obed-Edom. Obed-Edom tenía el arca en su casa, en la sala de su casa, y en la mañana nadie puede estar delante del arca sin sangre. En la mañana, sangre. Al mediodía, sangre. En la tarde, sangre. Obed tenía que pensar sangre 24 horas al día. Y por esta causa, Obed fue bendecido. Fíjate en la causa, el efecto lo tienes. No pienses tanto el efecto, fija la causa. Yo te digo, ahí está. Así que cada vez que daban 6 pasos había sangre, y David tuvo que haberlo aprendido de Obed, el siervo de la sangre, de Obededón. Wow, qué nombre tan hermoso, ¿no? Qué nombre tan bello, siervo de la sangre. Wow, con razón que le dije, mi amor, por favor, esfuérzate, tráeme esa canción tan linda que cantamos hoy día. ¿No sería bueno volverla a cantar al final? Giovanita, prepárate. Saca el equipo de Gateway para cantarlo ahorita. ¿No es eso radical, hermanos míos? Cada vez que daban 6 pasos había sangre. Pero Obed-Edom conocía este secreto. Los filisteos no sabían vivirlo. Bet-Semes quitó el error, hizo el error, quitó la propiciación y la sangre. David con Usa, más bien Usa, sin sangre. Él tuvo que sacrificar cada día sangre en su casa. Tuvo que tener sangre continuamente. Ahora, otro secreto de que, porque dice Geteo. Él era Geteo, hermanos míos. Quiere decir, él no estaba consciente de la ley. La ley te hace consciente de ti, te hace consciente del pecado. La sangre te hace consciente del favor y te hace consciente de Dios. Por ser gentil, era un hombre que no tenía conciencia de la ley, sino de la sangre. Otra vez, la ley te hace consciente del pecado, de ti, de tu insuficiencia, de tu deber. Pero la sangre nos hace consciente del favor de Dios. Él no estaba consciente del pecado, sino consciente de Jesús. La sangre de Jesús es la que nos ha lavado todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Yo te voy a enseñar algo que yo quiero que tú lo veas. Porque está en presente, activo, indicativo. Significa continúa y continúa y continúa. Por eso que cantamos el raudal de la sangre. Precioso manantial. Sigue lavándote, bañándote, bañándote, bañándote. Deja un misterio, te voy a enseñar un misterio de la sangre que solamente lo puedes estudiar en griego si entiendes la etimología. Es este: tú tienes un mal pensamiento, la sangre ya lo limpia. Tú tienes un mal motivo, la sangre ya está lista. La sangre está limpiando antes que peques. Es un manantial, es un raudal. Para Dios, escúchame, la sangre de Jesús es más grande que tu pecado. La sangre de Jesús es más grande que la transgresión de Adán y Eva. la transgresión de la humanidad entera, una gota de la sangre de Jesús es más grande. Por eso que hay que ver lo precioso de la sangre. Todas las riquezas del mundo, las bellezas del mundo, una gota de la sangre de Jesús. Y ese es el precioso raudal, el grandioso manantial. Que no he pecado y la sangre ya está limpiando. He tenido un mal motivo y la sangre ya está limpiando. Primera de Juan, no pierda su manito, por favor. Primera de Juan 1:7 dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra limpia está en presente activo indicativo. Quiere decir, es continuo, constante, es un raudal, un manantial que no nos deja de lavar y lavar. En el momento que tienes un mal pensamiento, eres limpiado. En el momento que tienes una mala palabra, eres limpiado. En el momento que tienes una mala acción, eres limpiado. En el momento que tienes una mala intención, un mal motivo, una mala actitud, limpiado. Dios quiere que estemos conscientes de la sangre de Jesús. El sacrificio de Jesús fue una vez por todas aceptado y perfecto. Y tú y yo tenemos más conciencia de condenación, más conciencia de deber, más conciencia de falla del que el valor excesivo, infinito de la sangre. Obed nos enseña el secreto. Él sabía lo precioso de la sangre. Él sabía que en él era débil. Fallo. Inútil. Pero sabía que era aceptado por la sangre. Y esa conciencia de la sangre es lo que le daba la causa para el efecto de la bendición. ¿Por qué Obed fue bendecido en tan solo 3 meses? Porque era siervo de la sangre. Otra vez, no era esclavo de la sangre. Obed veía el valor de la sangre. Que aquí nadie salga esclavo ahorita de la sangre. Porque somos listos para esclavizarnos. No, es el valor de la sangre, hermano santo. Es una preciosa bendición. El sacrificio de Jesús fue una vez por todas aceptado y perfecto. Pero lo tenemos que recordar continuamente. En la mañana, sangre. Al mediodía, sangre. En la tarde, sangre. En la noche, sangre. Hazlo, a que tú veas. Y ese reuma se va yendo. Ese dolor de columna se va yendo. Esos problemas de la sangre se van yendo. Esos problemas de la artritis se van yendo. Problemas de finanzas se van yendo. Alabanza y adoración en sí misma no es la clave. Pero la alabanza y adoración llena de la sangre de Jesús es la clave. No es alabanza y adoración basada en USA, la fuerza humana, sino alabanza y adoración basada en Obededón, con conciencia de la sangre. Muéstrame un grupo que canta sangre con conciencia del valor y exuberante alaba. Recuerda que el arca era puesta en hombro, es decir, levantan a Jesús. Levantando a Jesús, hay bendición. Hermano santo, por fin David encontró el secreto. Una adoración que es nacida de la conciencia de la sangre. ¿Y cómo traían el arca ahora? En los hombres de los sacerdotes. Y la verdadera alabanza levanta a Jesús. Sí, la alabanza es importante, pero alabanza basada no en USA, sino en la sangre. La pregunta es, ¿eres siervo de la sangre? ¿Por qué no le decimos al Señor, hazme un siervo de la sangre? Obededón. Enséñame el valor de la sangre. Abre mis ojos para ver el gran tesoro, ese precioso raudal, ese precioso manantial que nos limpia de todo mal, hermanos santos. ¿Qué nos puede dar salud? Solo de Jesús, la sangre. ¿Qué nos puede dar la paz? Solo de Jesús, la sangre. Amén, amados míos. ¿Por qué no le decimos al Señor: aquí está mi corazón, abre mis ojos para ser siervo de la sangre? Padre, gracias por tu palabra. Bendito es tu nombre, glorioso regalo. Maravilloso eres tú, bendito Dios. Gracias por este precioso regalo para los padres y para los padres que van a ser. Mi precioso hermano y hijo espiritual, Danilo, allá en Cuenca, ese precioso joven, hombre de Dios, que lo bendigo con la sangre de Cristo y que oramos, mi esposo y yo, continuamente por ti. A Daniel, a Fabiola, a Ezequiel, a sus hijos, y a cada uno de mis hermanos en la distancia, a mis hijos en Texas, mis preciosos nietos, y a cada hermano aquí presente, y todos aquellos que se acercan con esa hambre de recibir. Henos aquí, bendito Dios. Queremos ese nombre tan glorioso, Obed Edom, siervos de la sangre, a saber vivir con conciencia de la sangre, fijar nuestros ojos en la causa, el efecto del Espíritu Santo se encargará. Gracias, Señor. Bendigo tu palabra en cada corazón, y todos aquellos que anhelan ser siervo de la sangre podemos decir: Abba Padre, nuestro Dios, nuestro Rey, por la obra perfecta de la cruz, haznos siervos de la sangre. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados míos. Feliz Día del Padre a todos los bellos papás. Abrazos y besos a todos. Amén, amén, amén.